pueblo santo de Dios, autoridades y servidores públicos, visitantes, peregrinos, hermanos y hermanas, con todo mi agradecimiento por vuestra preparación y dedicación de estos días, permitidme que os convoque a vivir una semana en la que el paso de la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por nuestra ciudad toque los corazones, ilumine los ojos, abra las manos y nos permita dar un paso adelante de confianza, amistad y servicio recíproco en nuestras vidas. Veni Lumen Cordium.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Comenzamos un nuevo programa paso a paso desde el Hotel Enara Boutique Hotel en la calle, la Plaza España número 5, y ya directamente entrados en Semana Santa. Hoy es sábado de pasión y lo que llevamos esperando más de un año, parece mentira, ya ha llegado. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, y ya estamos, sábado de pasión, todo un año, como comentas, esperando. Y ayer ya tuvimos las dos primeras procesiones y bueno, si podemos hacer un testeo de lo que puede ser esta Semana Santa. Buena temperatura, mucho público y quizá un incremento moderado de cofrades, que puede que sea una buena señal de cara a toda la Semana Santa que nos queda.
Muy buena temperatura, y temperatura buena también prometida para toda la semana, con lo cual ya ese apartado yo creo que podemos darle por olvidado ya. Tenemos ya contratada la buena temperatura, solo queda disfrutar un poco de la Semana Santa de Valladolid. Cuéntanos también qué actividades seguimos teniendo en marcha, Diego. ¿Hemos entregado ya los premiados las entradas?
Pues sí, acaban de venir a por ellos, falta uno por venir. Pero ya estos ganadores del sorteo, como sabéis que sorteábamos tres invitaciones para ver la procesión general, ya las hemos repartido, y bueno, pues seguimos próximamente, nuevos concursos haremos para repartir, para sortear guías o pulseras, así que les aconsejamos que estén pendientes de nuestras redes sociales, que allí les informaremos de todo cuanto acontece y de todo lo que acontece en nuestras procesiones. Recuerden que hoy tenemos procesión también, a las 8 el ejercicio público de las 5 llagas.
Dar las gracias a todas las personas que se han acercado hasta el Enara Boutique Hotel para ver cómo realizamos este programa un sábado más, y ya en este sábado, como decíamos al principio, de pasión, así como también dar las gracias a todos nuestros oyentes que a través de Radio Centro 4G en el 96.7 escuchan este programa, no hoy en directo, pero sí mañana a las 10 de la mañana y el lunes a las 6 de la tarde. Saludarles y animarles a que salgan a la calle a disfrutar de las procesiones que empiezan y que tenemos que ya empezar a preparar y ya, o terminar de rematar por parte de las cofradías. Hoy queremos dedicar el programa a los más pequeños de las cofradías. Mañana es Domingo de Ramos, y yo creo que es el día más importante y el día central, sobre todo para las nuevas generaciones de cofrades que nos han precedido y lo disfrutaron en su momento, y que van a venir próximos años para poder disfrutar y ser los que dirijan las cofradías de nuestra ciudad. Hoy tenemos en nuestra mesa de tertulia a Sandra Ortiz García, vocal de la sección de Jesús de la Esperanza de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Buenos días, Sandra, y muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Asimismo, tenemos a María Inmaculada Pérez Gago, secretaria de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro. Muchas gracias por venir, María. Buenos días.
Buenos días. Gracias por invitarnos a este coloquio o tertulia, vamos, para conocer mejor la Semana Santa de Valladolid y sus cofradías.
Nuestro tercer invitado es José Ignacio Folgado, responsable de actividades infantiles de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Buenos días, José, muchas gracias por venir.
Buenos días, gracias a vosotros por invitar.
Sandra Ortiz García, vocal de la sección de Jesús de la Esperanza. Explícanos primero qué es esto de la vocalía de Jesús de la Esperanza. Esto de Jesús de la Esperanza, ¿qué es esa sección?
Bueno, la vocalía de, en este caso, la sección de Jesús de la Esperanza se enfoca a la sección infantil y a la sección juventud. luz. Nosotros en este caso tenemos un paso que alumbra a los niños, que es el Jesús de la Esperanza, y por eso está enfocado en este caso al paso titular que ellos pueden alumbrar en Semana Santa. Entonces nos centramos en hacer talleres durante todo el año para que no solamente en Semana Santa puedan tener contacto. Cuando llegue la Semana Santa, ellos puedan tener amigos, puedan tener conocidos, el que quieran estar todo el año centrados también un poquito en las actividades y quieran venir todo el año a vivir la Semana Santa y la cofradía.
¿Cuántos años, Sandra, como cofrade llevas?
Pues en este año cumplo 22 años como cofrade.
Ya son, ¿eh?
Ya son, sí.
¿Tus padres también eran cofrades o...?
No, en este caso entré a la cofradía gracias a mis dos hermanos, que ellos fueron primeros, me llevan bastante edad, me llevan 10 y 12 años de... por adelantado, y bueno, pues ellos eran cofrades y yo evidentemente no fui menos. De hecho, creo que ya con 4 o 5 años ya estaban casi insoportable por querer hacerme cofrade.
¿Tres miembros de la familia de la misma cofradía?
Sí, siempre.
¿Y la madre, que es una santa, planchando hábitos cuando llega la Semana Santa?
Sí, de hecho hoy tiene que seguir poniendo escudos.
Y aparte un hábito que tenéis que no es muy sufrido, digamos.
No es muy sufrido, pero bueno, se va manteniendo con cuidado.
Con respecto a la cofradía, ¿cuántos miembros tiene la cofradía a día de hoy?
A día de hoy estamos en 547 cofrades.
¿Y las altas de este año? ¿Había muchas altas?
Hemos tenido muchas altas. Para nosotros hemos tenido 31 altas, que estamos creciendo exponencialmente estos años, y sobre todo lo más importante es que se están incorporando niños y jóvenes, que es lo importante, porque tiene que ser la cantera que vaya tirando la cofradía para el futuro, claro.
Como miembro y vocal de la sección de Jesús de la Esperanza, ¿cuántos niños manejas generalmente en la cofradía?
Bueno, la cofradía ahora mismo, los niños, no sé exactamente el número exacto, pero podemos llegar tranquilamente a los 100. Lo que son en talleres es que es muy variable, porque hay talleres que tienes más, talleres que tienes menos, pero bueno, normalmente nos estamos moviendo entre 15, 20 niños por taller, que está bastante bien, y bueno, van creciendo porque además pueden traer los propios cofrades, amigos, familiares que no son de cofradía. Es decir, hay niños que vienen a mis talleres que no son cofrades de la Sagrada Cena.
Uh-huh. ¿Presenta alguna novedad este año a la cofradía de cara a la Semana Santa?
Bueno, seguimos manteniendo lo que es el chocolate el día del Domingo de Ramos. Damos un chocolate a los niños con galletas, con bizcochos. Lo seguimos manteniendo y, bueno, seguimos en la misma línea de actuación. Hemos tenido este año la primera procesión extraordinaria, que la hemos tenido justo hace una semana.
Hablaremos de ello, de los procesos extraordinarios, de todas las actividades que se organizan tanto en cofradías como en colegios para poder fomentar la Semana Santa entre los más pequeños de nuestra ciudad. María Inmaculada Pérez Gago, secretaria de la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado y María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro. ¿Cuántos años, María, como cofrade?
Pues esta Semana Santa hago 34 años como cofrade en la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro.
¿Cuántos miembros tiene la cofradía a día de hoy?
A día de hoy tiene 292 miembros, de los cuales la sección infantil representan el 20%, unos 58-60 niños.
Una cofradía que está viva durante todo el año. ¿Qué actividades organiza esta cofradía durante todo el año?
Pues si comenzamos por año natural, tenemos ya la misa del año nuevo, que se abre la iglesia conventual de Portaceli en la calle Teresa Gil. Después tenemos la misa de la Cátedra de San Pedro, que es el día 22 de febrero, misa de imposición de ceniza y después los actos propios ya de la Semana Santa.
Uh-huh. ¿Presenta alguna novedad de la cofradía este año?
Sigue la línea general de los últimos años, no nada extraordinario que reseñar. Uh-huh,
de acuerdo, muy bien. Don José Ignacio Folgado, responsable de actividades infantiles de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. ¿Cuántos años, José, como cofrade?
Pues son 23 años ya.
Van todos en la media, y son ya años, ¿eh? ¿Número de miembros a día de hoy?
Pues alrededor de unos 1.800 cofrades.
Es la cofradía sin duda con más potencial humano de toda la Semana Santa de Valladolid.
Sí.
Y va ascendiendo además.
Vamos, uh-huh, ascendiendo.
¿Cuántas altas este año?
Pues alrededor de unos 45-50 hemos tenido, de cual la gran mayoría han sido niños.
Solamente con las altas podías empezar a fundar subcofradías cada año. ¿Número de miembros infantiles? ¿Sabéis más o menos cuántos tiene la cofradía?
Pues yo creo que unos 600, 700 niños en cada
una. Esa cofradía es una cofradía de las más antiguas de Valladolid y aparte de eso tiene una gran cantidad de actividades durante todo el año y de todo tipo. ¿Qué actividades hace la cofradía?
Pues como bien has dicho, ahora hemos empezado a realizar talleres infantiles para los niños, también abiertos a todo el mundo, no solamente a cofrades. Pueden venir amigos, gente de la parroquia, se han mandado cartas a los colegios, tal. Luego se hacen los proyectos durante todo el año de recogida de alimentos que van a beneficio del Banco de Alimentos y de Cáritas, excursiones con los niños, visitas a los distintos ballenas de la ciudad en época de Navidad, al Museo de Escultura.
Hay una actividad muy vistosa que es con unas velas en la puerta de la sede.
Sí, eso es un proyecto de Acicol que se realiza por las Navidades, que es una asociación colombiana que está hermanada con la cofradía, y se realiza un acto de, como bien has dicho, de poner velas alrededor de lo que es la sede de San Martín.
Pues estos son nuestros invitados en el día de hoy para hablar eso, de los más pequeños, que son el futuro de nuestras cofradías. Vamos a seguir avanzando en el programa paso a paso de hoy sábado.
Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
Nos decía la cuña que hay que celebrar la Semana Santa de Valladolid y disfrutarla, y también de nuestra gastronomía y nuestros vinos, y también hay que decir de nuestros dulces. Nos han llegado durante esta semana y la semana pasada también muchas solicitudes de nuestros oyentes, en el cual nos piden información dónde se van a poder encontrar esos pasteles cofrades que en estas fechas se suelen poner en el mercado, la Asociación Provincial de Confiteros y Pasteleros de Valladolid. Y tenemos aquí con nosotros a su presidente, a don Javier del Caño. Buenos días y muchas gracias por venir.
Buenos días y gracias por la invitación.
¿Cuántos socios tiene ahora mismo la Asociación Provincial de Confitería?
Pues nos seguimos manteniendo desde hace muchísimos años alrededor de los 50 aproximadamente, ni sube ni baja, porque son sectores muy gremiales en los que la artesanía se está perdiendo. Mantener los socios cuesta mucho y cada vez hay una tendencia más alta a lo industrial. Entonces, bueno, pues ahí seguimos al pie del cañón.
Y además eso, hay que luchar por seguir la con la artesanía, efectivamente. Bueno, la respuesta, ¿en qué comercio se pueden encontrar? Porque la gente se queja muchas veces, es que tengo que dar muchas vueltas para poder encontrarles. ¿Por qué no se extienden más por comercios?
Pues hace 5 años aproximadamente, en el 2012, sacamos el dulce penitente y desde entonces le estamos comercializando. El problema es que en estas fechas nos coinciden pues las torrijas, los huevos de Pascua, los pestiños, todos los postres típicos de Cuaresma, Semana Santa. Entonces, no todas las pastelerías asociadas lo realizan, pero sí que la mayoría lo están elaborando.
¿Nos podéis marcar alguna de ellas para que la gente se vaya a tiro fijo?
Pues tenéis Blanco, Vitín, Confitería Chus, Lautana, son varias las que lo elaboran aquí en la ciudad. Tampoco son muchas las pastelerías, hay alrededor de unos 20 voladores.
¿El precio es un precio cerrado para todas las pastelerías, me preguntan, o varía?
No, el precio es un poco el escándalo de cada obrador, lo que pueda mecanizar, porque claro, los precios no se pueden pactar, eso está prohibido, pero alrededor aproximadamente de 2 euros es lo que viene a salir precio venta público de ese penitente.
Nos preguntan por las diferencias que hay entre, claro, cada obrador, cada maestrillo tiene su librillo y cada obrador tiene su forma de hacer el dulce. La base es clara, que es para todas igual.
Sí, desde la asociación que se aprobó este postre en el 2012, pues la fórmula sería un pastel petit sou, que es la masa que todo el mundo conoce, un relleno de chantilly, y luego lo original es la terminación de este postre, que es con fondant hacer los colores de cada túnica de cada cofradía, con un capuchón de chocolate para hacer el capirote, y bueno, pues la decoración queda muy original, que es lo bonito de este postre.
¿Se vende más una cofradía que otra? Tal vez has llegado a decir, no, es que gusta
lo
más.
Lo que pasa es que, bueno, cada obrador, por cercanía, yo por ejemplo hago muchos los de la Piedad. Por cercanía, Confitería Jesús está cerca de la iglesia de San Martín, y bueno, pues ahí la mayoría de lo que realizamos es de la Piedad. Pero sin embargo, Vitín, este se ha liado la manta a la cabeza y hace todas las cofradías.
Ah, pues hay que aplaudir.
De hecho, nos ha traído una representación hoy de un poco de lo que hace.
Eso se lo comentan nuestros oyentes. No lo pueden oler, no lo pueden ver, pero tengo una procesión.
Que no lo puedan oler, porque huele de maravilla.
Están los pasteles procesionando por la mesa.
Por la mesa, efectivamente.
Ahora podrán ver en nuestras redes sociales, vamos a hacer unas fotos para que puedan ver esta obra de arte, que son estos pasteles cofrades.
Llevan su tiempo, sí. Uh-huh.
¿Se plantean ampliar con otro postre, aparte de este postre penitente, hemos dicho torrijas, alguna otra cosa?
Tenemos las monas de Pascua, que son típicas en esta época también. Lo que pasa es que Castilla y León no es una zona muy tradicional de este tipo de elaboraciones. Igual que la zona de Levante es la mona esta preñada, que es un huevo cocido sobre un bollo. Cada región tiene sus postres típicos, más o menos, pero no, de momento estamos ya bastante liados como para seguir elaborando más postres y que compitan entre ellos. Al final no merece la pena.
La Asociación Provincial de Confiteros ha dado el paso adelante y sacó ya hace 5 años este postre. ¿La ciudad de Valladolid ha respondido a esa oferta?
Sí, desde un principio se ha respondido, la ciudad ha respondido a ello y se están vendiendo muy bien, se comercializa muy bien este postre.
Pues muchísimas gracias, don Javier del Caño, presidente de la Asociación Provincial de Confitería y Pastelería de la ciudad de Valladolid. Muchas gracias por apoyar a la Semana Santa de una forma tan dulce y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues continuamos en el Hotel Boutique en Ara, situado en la Plaza de España número 5, en este paso a paso de este Sábado de Pasión, en el cual ya ayer tuvimos procesiones. Y Diego, cuéntanos también el tema de la guía de Valladolid Cofrade, ¿cómo va la distribución?
Pues sí, ya son poquitos los ejemplares que nos quedan, y eso que este año hemos triplicado casi la tirada que hicimos el año pasado. En muchos hoteles nos estaban diciendo que se han quedado sin ellas. En los comercios en los que habitualmente se puede encontrar también hemos tenido que reponerlas. Os digo rápidamente dónde se pueden encontrar: en la oficina de turismo, en el pabellón de cristal de la Acera Recoletos, en los siguientes hoteles: en el Enara, Meliá Recoletos, Gareus, Mozart, Hotel Atrio, Oliz, Ibis, NH Bálago, NH Ciudad de Valladolid, ACE Palacio de Santa Ana, Pago del Olivo, en Simancas, el Hotel Simancas también en Simancas, el Asa Sport y el Hotel Río Ortega. Y luego en los 3 comercios que habitualmente colaboran con nosotros ya por segundo año consecutivo: en Inmobiliaria Soto Casa, en la calle Soto 7, en la Clínica Veterinaria Kobuki, en Parque Sol, en la calle Profesor Adolfo Miaja de la Muela número 28, y en el estudio fotográfico Nueva Imagen, en la calle Felipe II 13.
Hay que contar y hay que informar que la oficina, por ejemplo, de turismo también tiene la gran cantidad, se han llevado allí, pero están volando. Tenemos una distribución de lo más eficaz posible, pero el número que se han hecho de ejemplares son 4.000 y dan de sí lo que dan de sí. Tenemos que plantearnos para el año que viene conseguir hacer más número.
El año que viene yo me comprometo a hacer más número y a ampliar la guía, porque ya la gente nos va haciendo sugerencias, porque no añadimos un plano o algún detalle que se nos ha podido escapar. Esto al final es una cosa que hacemos entre todos y yo creo que ese es el éxito de esta guía.
Pues entramos en el momento en la mesa de tertulia con Sandra Ortiz García de la Cofradía de la Sagrada Cena. Voy a abreviar los títulos, si me permiten, pido disculpas. María Inmaculada Pérez, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, y José Ignacio Folgado, responsable de infantil de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Nos han ido llegando algunas preguntas y otras que teníamos todavía reservadas, incluso de hace 2 o 3 años que hicimos un programa muy parecido a este, por eso hemos tenido que repetir el diseño de este programa en este año 2017, y nos preguntan por las actividades infantiles que se organizan propiamente dichas en las cofradías, ¿de acuerdo? ¿Qué actividades organizáis para durante el año para tener a los chavales? Que también me quiero imaginar que hay actividades generales de la cofradía que pueden participar perfectamente.
Sí, nosotros tenemos talleres que están preconcebidos desde principios de año. Nosotros hacemos una estimación de todos los talleres que tienen que hacer y son muy diversos. No todos tienen que ver con la Semana Santa. Tenemos desde taller de cocina, taller musical, hemos hecho una obra de teatro representando una obra del Belén, hemos tenido un concurso de dibujo navideño. En Cuaresma, una cofrade nos ha hecho en dibujo las imágenes de nuestras imágenes titulares y les han podido pintar. Han podido este año por primera vez estar representados en el Tríodo del Jesús de la Esperanza, y además tenemos el taller ahora más importante, que es el preparatorio de la vela, puesto que los niños, por la hora en la que nosotros realizamos la vela al Santísimo, ellos no pueden estar presentes, entonces tienen un acto antes de la procesión del Jueves Santo.
También hacéis visitas guiadas a otras cofradías, ¿no?
Sí, pero eso se centra un poquito más dentro de la sección Jesús de la Esperanza. Lo hemos presentado un poquito para la sección de juventud, que sí que han ido a otras cofradías para poder experimentar y ver otras cofradías. Los niños que tengo a veces son un poquito pequeños y lo estamos viendo para hacer en otro otros años.
Escuchándote, mi reflexión es, ¿quién quiere pagar una ludoteca pudiendo hacer a un niño de la cofradía de la Sagrada Cena y poderle tener entretenido?
Sí.
¿Vuestras cofradías qué actividades tienen infantiles y en general es la cofradía?
Pues igual, tenemos los talleres que se realizan durante todo el año, también proyectados, o sea, está proyectado todos los sábados, se realizan de 11:30 de la mañana a 1:30 en la Casa Parroquial de San Martín. Todas tenemos ya todo el programa hecho de actividades de todo el año, igual, no solamente se centran en lo que es la cofradía, puesto que vienen niños también de fuera. Entonces, bueno, pues se hacen talleres, como bien he dicho antes, visita a los bellenes, distintas series
de actividades.
Y luego durante el año, pues también pueden acudir a las mesas de la cofradía, obviamente, y a todo tipo de eventos que la cofradía haga.
Nuestra cofradía, Jesús Resucitado, es una cofradía muy familiar. Ello conlleva que cuando acuden los padres a las actividades siempre van los niños. Por tanto, participan en las actividades propias de la cofradía y en algunas que específicamente organizamos para ellos, como es el último sábado de noviembre, se organiza una chocolatada y allí se pintan la postal que luego vamos a enviar, el crisma que luego vamos a enviar para felicitar a los cofrades las Navidades.
¿Creéis que es muy importante esa cantera? Porque en vuestras manos está el futuro de la cofradía, yo lo entiendo así. En vuestras manos está en que se hagan los pequeños de las cofradías piña y que esa amistad que creen cuando son pequeños siga evolucionando en el futuro para poder ser la base del futuro desarrollo de la cofradía.
Sí, sí, para mí la sección infantil y en este caso para la cofradía y la junta directiva estamos de acuerdo que la sección infantil y los niños en general es el futuro de una cofradía, por lo cual hay que cuidarles y mimarles.
Sí, igual, o sea, hay que mimarles, cuidarles, motivarles, porque bueno, los niños verdaderamente son los que dan un poco la vida a las cofradías. O sea, un día, por ejemplo, como el de mañana, que es su día, un día especial como el de ellos, pues eso, hay que motivarles, incentivarles de tal manera para el futuro de la cofradía.
Las cofradías mañana también tienen otra fuente de la que beber y es de los colegios de la zona donde está situada la cofradía. Mañana acompañan muchos colegios o se les invita a que acompañen el domingo de Ramos. ¿Qué colegios invitáis vosotros?
Pues con nosotros casualmente mañana sale el Colegio de Enseñanza, Colegio Maristas y Colegio Carmelitas.
Nosotros en este caso con la Sagrada Cena participarán el Colegio del Amor de Dios y el grupo de catequesis de Santa Clara y San Pedro.
Bueno, nosotros invitamos al Colegio de las Esclavas y a los colegios próximos al convento.
Luego de esa, ¿veis vosotros que de esos niños que invitáis el Domingo de Ramos luego captáis alguno para la cofradía?
Sí, yo creo que sí, vamos, sí que suelen salir siempre alguno que empieza como experiencia saliendo con el colegio, al final acaba haciendo su cofrade porque coge amistades o bien con niños de otros colegios o mismamente con niños que van a las feiras. Y alguno encima, si son amiguitos, pues mejor que mejor.
¿Es fácil de controlar a los pequeños en las plantas de procesiones? Esa es la pregunta, porque tiene que ser complicado, son pequeños y son movidos y, en fin.
Bueno, más que es complicado, a veces es que hay que tener un poco de paciencia, porque para nosotros es fácil el guardar a veces un orden y ellos a veces se cansan más que nosotros y tenemos que tenerles a veces un poco entretenidos, porque para ellos no es solo andar. Entonces hay que tener un poquito de especial cuidado porque para ellos, aunque es una procesión, hay que hacerles ver que es algo también divertido, que no solamente es seriedad, aunque hay que llevarles evidentemente pues en orden.
Sí, es fácil de controlar. A ver, en cofradías grandes, por ejemplo, como es el caso de la mía, de la Ilustre Cofradía de la Piedad, pues claro, son muchos niños, pero bueno, vamos bastante responsables al control de ellos y como bien ha dicho ya la compañera de la Sagrada Cena, pues claro, tienes que hacerse un poco que sea divertido tirando a sobre, claro.
Nuestra cofradía, su comportamiento es excepcional, porque yo creo que a veces se comportan mejor los niños que los adultos. Siempre tenemos, da la casualidad que siempre son mujeres las que los guían y les hacen mantener un orden, les dan unas pautas, pero se comportan muy bien.
¿Cuánto tenemos muchas veces que aprender los adultos de nuestros pequeños? ¿Las cofradías en algún momento indicáis a los pequeños o a los padres de los menores que, bueno, mejor que vengan a estas procesiones porque son a lo mejor más cortas, son diurnas, en fin, y son más acertadas para los niños pequeños que otras que son nocturnas, o dais total libertad para que vengan y puedan asistir a cualquiera de las procesiones que tiene organizada la cofradía?
Total libertad. Evidentemente el Domingo de Ramos es una procesión perfecta para ellos, está destinado además para los niños, pero desde la Cofradía de la Cena nosotros queremos que nuestros niños participen en todas las procesiones para que ellos puedan vivir también lo que está pensado a lo mejor un poquito más para los mayores, pero es que tenemos a veces una percepción de que la Semana Santa solo es para mayores y no tiene nada que ver, al contrario.
Sí, eso es cierto, nosotros igual, o sea, no hay unas procesiones marcadas para la sección infantil, o sea, para los niños. Ellos empiezan el Domingo de Ramos, obviamente, mañana, pero sí que tenemos niños que se hacen todas las procesiones. O sea, el miércoles por la noche, a las 12 de la noche, cuando salimos de San Martín en dirección a las batallas, ahí tenemos niños que les han visto el Domingo de Ramos, pero es que llega el Jueves Santo, al día siguiente, y ahí están como campeones dándolo todo. Y el viernes de la general, igual, al fin y aguantan mucho más que los mayores, te lo puedo asegurar.
En nuestro caso, no hay impedimento para que vayan a unas y a otras no. Están convocados a todas las que en nuestro boletín se reseñan, comenzando mañana especialmente con la sección infantil de la cofradía en la procesión de Las Palmas. El miércoles en nuestra titular a las 10 de la noche y allí van en la procesión de arrepentimiento. El jueves en la amargura. Al sermón de las siete palabras también acuden algunos, a la general, a nuestra vigilia el sábado santo en el convento, y por supuesto a la procesión del encuentro de Jesús resucitado con la Virgen de la Alegría, que son un montón de ellos y que están encantadísimos. Estamos convocados a las 10 de la mañana, hasta las 10 y media que salimos, ellos son los primeros en acudir.
No hay que retrotraerse mucho en la historia para poder ver fotografías, muchas veces incluso en las redes sociales se pueden ver, en las cuales se ven a pequeños, por la altura que pueden tener, 6, 7 años, que procesionan con capirote en Valladolid. Yo no sé si irá en contra de la directiva arzobispal, o ha indicado en su momento algo para el arzobispal sobre la prohibición, puede existir la prohibición, lo desconozco, creo que no. ¿Veríais bien que fueran pequeños con capirote nuevamente, como se hacía décadas atrás? Uf, se ha hecho silencio.
Sí, bueno, es que es un tema un poco comprometido. Es algo que a nosotros todavía no nos ha puesto sobre la mesa ese tema, la verdad, y no nos lo hemos planteado. En principio nosotros tenemos los niños que pasan ya capirote a partir de los 14 años. Bueno, si tenemos a lo mejor un joven que a lo mejor es muy alto o que, bueno, un poquito antes puede haberse puesto el capuchón, pero nosotros seguimos con la línea que se viene haciendo habitualmente.
Sí, nosotros igual. Nosotros hasta los 14 años no se pondrían el capirote.
Y pero bueno, es la obligatoriedad. A los 14 años tienen que llevar capirote.
Sí,
es decir, que si viene un niño con 7 años con un capirote, ¿se le dejaría procesionar? Digo, a estos dos cofradías, ¿eh? No se ha dado el caso.
Claro,
es que no se ha dado el caso.
Hombre, yo pienso que, claro, no tiene una altura como los desfiles van por un orden de altura. Si tuviera una altura que pudiera pasar ya por un 10, 12 años, ¿por qué no? No veo el impedimento y si él sí lo quiere.
Ajá. Vamos a dar voz a los protagonistas del programa de hoy, que son los más pequeños. Tenemos aquí en el lobby del hotel Nara Boutique Hotel, aquí en la Plaza de España número 5, a muchos peques. Diego.
Habrán estado oyendo durante todo el programa voces de niños, pues es que nos acompañan hoy, no sé si al olor de los pasteles o porque les hemos invitado un montón de niños. Entonces vamos a hablar con alguno de ellos. Tenemos aquí una niña, hola, ¿cómo te llamas?
Raquel.
¿Y eres de alguna cofradía de Valladolid?
Sí, de Nuestra Señora de la Piedad.
¿Y qué día sales en procesión?
El Domingo de Ramos, el jueves, el viernes y el Domingo de Resurrección.
Vamos, que no te pierdes una, ¿no? Por lo que estamos viendo. Vamos a seguir porque hay más niños. Vamos a ver este niño. ¿Cómo te llamas? Buenos días.
Joaquín.
¿De qué cofradía eres, Joaquín?
La Veracruz.
¿Y qué día sales tú con tu cofradía?
El Domingo de Ramos, el miércoles, el viernes y el domingo de Resurrección.
No se pierden una.
También pisas poco por casa esta semana, ¿eh? ¿Te gusta alguna cofradía más aparte de la Veracruz?
Sí.
¿Cuál?
La Oración del Huerto.
Ah, muy bien, también te gusta. O sea, te gustan los colores verdes y negro, es lo que te llama. Aquí tenemos un niño ya un poco ya más talludito. ¿Cómo te llamas?
Ángel.
¿Y tú de qué cofradía eres?
Yo soy de las Angustias.
De las Angustias. ¿Y también sales muchos días? ¿Qué días sales con tu cofradía?
Pues el domingo de Ramos, el martes santo, el jueves santo, el viernes santo. Y el jueves este año no sé si saldré en la larga.
En la procesión de regla de por la noche. Bueno, como ven, son niños que están bastante tiempo en la calle y bastante tiempo en la cofradía. Como decías, Julián, al final la guardería es la cofradía es una guardería casi para los niños estos días.
Lo cual es bueno. Vamos a hacer un alto en el camino y luego continuaremos hablando con más pequeños que han venido, que se han acercado hasta este programa, hasta el Hotel Enara, para vernos cómo realizamos este programa. Pero vamos a hacer un alto, como les decía, para ver y mirar el rincón literario.
El Rincón Literario, paso a paso.
Nos acompaña hoy en el Rincón Literario Javier Burriza Sánchez. Yo creo que es una persona muy conocida en la ciudad de Valladolid y más en todas las publicaciones que tiene hechas en relación a Semana Santa. Este año ha hecho un par de ellas. Le pedía al cuerpo hacer un par de libros. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación y, en primer lugar, enhorabuena por todas estas iniciativas de Radio Valladolid Cofrade.
Enhorabuena a ti por hacernos estas publicaciones que nos ilustran y que nos enseñan y nos hacen más llevadera la espera de cara a la siguiente Semana Santa, que es cuando podemos aprovechar para leerlas en casa tranquilamente. Has presentado dos libros en las últimas semanas. Vamos a hablar primero de un libro bajo el título Figuras de la Pasión en Valladolid. Cuéntanos qué se van a encontrar el lector que adquiera este libro.
Bueno, pues estos son los 40 artículos que el año pasado el Norte de Castilla publicó a lo largo de toda la cuaresma. Era una serie muy cerrada, muy, muy elaborada, y entonces a través de un editor, que eso es bueno también, un editor que no había publicado hasta ahora nada sobre la Semana Santa de Valladolid, Editorial Serión, pues ha querido unir todos esos artículos, como estuvieron en el periódico, pero claro, hasta ahora los que lo querían leer, pues habían tenido que haber estado leyendo el año pasado el periódico y tenerlos guardados, con todo lo que supone tener guardado el papel de periódico, que tú sabes bien. Y bueno, pues ahora el ofrecer todos esos trabajos pues para una buena preparación, yo creo, para la Semana Santa, porque son 40 pequeños artículos, son los personajes de los pasos procesionales.
Efectivamente, hablas de los ayones, de la Verónica, de los soldados. Si tuvieses que escoger algún personaje secundario que te llame más la atención o con el que tal vez te sientas más identificado, ¿cuál escogerías, Javier?
Bueno, es difícil el escoger. Ya es que me has puesto ahí que me llame más la atención. Pues claro, a mí siempre me han gustado muchísimo los ayones, pero no me siento identificado con los ayones para nada, como os podéis imaginar, ¿no? Pero hombre, pues a mí hay unos personajes secundarios en el paso, me viene ahora a la mente, ¿no? Camino del Calvario, que la Verónica y el Cirineo, me parece que son dos de los personajes fantásticos para estudiar, pero también lo son, por ejemplo, porque aparecen en más de un paso Nicodemo y José de Arimatea, ¿no? Aparecen en el paso del Descendimiento en el paso de Cristo de la Cruz a María. Entonces, yo creo que es muy, son personajes, esos personajes secundarios, además también como la propia literatura evangélica y la propia literatura de las meditaciones, pues los ha ido tratando, ¿no?
El segundo libro del que queremos hablar es el que se ha presentado esta misma semana, Historias de las Cofradías de Semana Santa de Valladolid.
Sí.
¿De qué trata este libro?
Bueno, pues fue un encargo de la Junta de Cofradías, entonces han sido las 20 cofradías penitenciales a realizar sus 20 historias. Están ordenados para un poco la mayor comprensión didáctica por el orden de la procesión del Viernes Santo. Y bueno, pues es una historia de las cofradías en lo que es una historia forzosamente incompleta porque en 240 páginas es muy difícil condensar todo lo que ha sido la trayectoria de las cofradías de Semana Santa de Valladolid, algunas con 5 siglos de historia, otras con décadas o con unos años, como es el caso de la del discípulo amado, pero todas yo creo que con una trayectoria muy muy interesante.
¿Es fácil recabar la información en las cofradías, en las instituciones?
Bueno, es que la información no solamente se recaba en las cofradías, porque lo que se ha intentado hacer es un estudio muy interdisciplinar y también con muchos orígenes en la documentación, ¿no? Entonces, hay, por las vicisitudes, hay cofradías que parte de sus fondos están en el archivo diocesano, por ejemplo, que los tienen en las propias cofradías, porque tienen archivos muy ricos por sus propias trayectorias. Luego, pues también hay muchas aportaciones del archivo de la Chancillería, porque las cofradías, sobre todo las cinco cofradías antiguas, pues claro, pleiteaban mucho entre sí. Eso no es algo que no debe extrañarnos. Todas estas cosas, muchos asuntos, quizás a los cofrades les puede llamar la atención, a los historiadores que habitualmente tratamos estas cosas, pues no nos llaman nada la atención, ¿no?
Pero es complicado, por ejemplo, en el tema de las fechas de las cofradías, de las fundaciones. Es complicado el conseguir centrar bien esas fechas.
Yo creo que es un debate que siempre hay que estar abierto, sobre todo en el caso de las cinco cofradías más antiguas, pues hay que estar siempre en permanente apertura de estudiar cuáles son esos años, a lo mejor el año primero de documentación, lo que no quiere decir que es el año de fundación, pero claro, no podemos decir que es anteriormente, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que también los debates de todas estas cosas tienen que ser debates serios. No pasa absolutamente nada porque sean 20 años arriba, 20 años abajo, lo que en una certeza documental nos puede aportar. Yo creo que la cofradía no va a ganar en eso absolutamente nada. Yo creo que hay cinco trayectorias que son muy, muy intensas. Yo he querido ser lo más riguroso posible en estos casos, y aquellas cosas que en las que es difícil dar una solución, pues efectivamente dejar esa solución abierta y bueno, pues seguir profundizando en todo ello, porque nunca va a ser muy difícil. Me decía un día un periodista, ¿es el libro definitivo? Pues no es el libro definitivo, porque no puede ser nunca el libro definitivo sobre estas cuestiones, ¿no? Siempre nos van a aportar los datos y siempre nos van a volver a releer esas fuentes y podemos seguir profundizando, pero yo estoy muy contento porque yo creo que ha habido una evolución con respecto a todo esto. Está muy puesto al día, porque hay cosas, por ejemplo, pues que yo no quería que el libro estuviese viejo en una semana. Tema de la coronación de la Virgen de la Veracruz, pues está presente ahí en el libro. La crónica de la coronación de las Angustias, pues está presente en el libro. Evidentemente, las noticias que son menudas de la Semana Santa de Valladolid este año, pues no, pero el sermón de las siete palabras con Nuria Calduch, pues está presente en el libro, ¿no? Entonces, por lo menos, pues que se ha pensado en todas esas cosas. Y bueno, pues además tenemos una gran cantidad de fuentes, ¿eh? Uh-huh. Aquí el problema es que tenemos muchas fuentes.
Javier Burriza Sánchez, le podemos leer a diario en el Norte de Castilla, con esos 40 artículos más o menos que presentas este año.
Sí, así ha sido hasta ayer, hasta el Viernes de Dolores.
Ah, efectivamente. Al año que viene, nueva publicación con esos artículos.
Pues hombre, si les interesa, desde luego. Yo ya sé de qué puede tratar, desde luego.
¿Cuántas horas echas al día para escribir y escribir y escribir?
Pues mira, los últimos meses anteriores a la Semana Santa son continuos. Son continuos, no hay fines de semana. No hay fines de semana. Y no te cansas tampoco, ¿eh? No te cansas. Hombre, ya tienes un gran repertorio movilizado. Otras cosas que todavía están esperando ahí. O sea, ahí hay mucha documentación que desde las hemerotecas de los periódicos. Por ejemplo, hemos estudiado mucho lo que es la hemeroteca del Norte de Castilla, pero hemos todavía estudiado poco lo que es la hemeroteca del Diario Regional, del Libertad. Y hay muchísimos artículos que nos aportan una gran cantidad de información. Las procesiones que van naciendo. Aquí está Miguel Ángel, que ha estudiado mucho el tema de las procesiones en sus informes, ¿no?, sobre estas cosas. Por las informaciones, yo le he llamado multitud de veces. Miguel Ángel, ¿qué nos dice el periódico sobre esto? Tal, ¿cuándo fue creado? Yo creo que ese es un tema que tenemos que profundizar en ello. Y bueno, pues en la fuente de los periódicos, las primeras crónicas, eran grandes cronistas de esas primeras procesiones.
Pues muchísimas gracias, Javier, por tu enorme trabajo y por aportarnos estas publicaciones, que lo que hacen es enriquecernos y conocer mejor la Semana Santa. Recordar a nuestros oyentes que hemos hablado de dos libros, Figuras de la Pasión en Valladolid e Historias de las Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Muchas gracias, Javier, y te invito a continuar en esta mesa de tertulia, hablando de los pequeños de la cofradía y de las cofradías, y tú tienes tres pequeños en casa, también cofrades.
Claro, así es, por aquí están.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues regresamos a nuestra mesa de tertulia en el paso a paso de este sábado de pasión desde el Enara Boutique Hotel, situado en la Plaza de España número 5, recordando y saludando a nuestros oyentes en Radio Centro 4G en el 96.7 que nos escuchan el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6 de la tarde. En nuestra mesa de tertulia, recordamos, tenemos a Sandra Ortiz García, vocal de la sección de Jesús de la Esperanza de la Cofradía Penitencial Sacramental de la Sagrada Cena, María Inmaculada Pérez Gago, secretaria de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro, José Ignacio Folgado, responsable de actividades infantiles, muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, y ahora se ha incorporado, como han escuchado ustedes, don Javier Burrieza Sánchez, historiador, cofrade del Cristo de la Luz y directivo de la cofradía, Javier.
Sí, sí, de la Veracruz y del Descendimiento.
Efectivamente. Y de y Cristo de la Luz, de ahí es directivo.
Sí, teniente alcalde en este momento.
Otra de las preguntas que nos han hecho llegar y que queremos poner sobre la mesa es el caldo de cultivo de captación de jóvenes. ¿Creéis que las bandas de música son algo muy importante a la hora de atraer a los pequeños? Muchas veces los pequeños les vemos por las calles con tambores y con trompetas, viendo las procesiones, y es porque les llama. La música es buena en cualquiera de sus acepciones.
Muchísimo. En este caso, los niños reclaman un montón los instrumentos musicales. De hecho, hemos tenido un taller específico musical en la procesión que hemos hecho extraordinaria, que hemos salido a la calle y hemos comprado instrumentos de juguete para los niños. Ha sido todo un éxito. Todos querían llevar un tambor, querían llevar una corneta. De hecho, en nuestra propia banda tenemos una niña de 9 años tocando con nosotros desde el año pasado, y bueno, es una ilusión, y nos siguen reclamando y siguen pidiendo a los papás, por favor, quiero entrar en banda. Pero claro, hay veces que la banda requiere unos ensayos, unos horarios que son un poco especiales, pero es un filón y es un tirón.
Sí, tiene muchísimo tirón. Casualmente, la Cofradía de la Piedad, que dispone de dos bandas, una de cornetas y tambores con otro tipo de instrumentos, y de gaitas y tambores, tiene muchísimo tirón. De hecho, hay una afluencia bastante de niños en ambas bandas, tanto en cornetas y tambores como en gaitas. Y los niños, en cuanto oyen un tambor o oyen una corneta, se les ponen los pelos de punta, les encanta. O sea, yo creo que están deseando que llegue la Semana Santa para oír sus cornetas y sus tambores.
La Cofradía del Resucitado cuenta con una banda de tambores. No es muy numerosa, pero es muy buena. En ella también participan cofrades infantiles porque acuden a los ensayos con sus madres o sus padres o con amigos de la cofradía. Si por ellos fueran, los más pequeños querrían salir en las procesiones con un tambor y una trompeta de plástico, por así decirlo, o sea, el instrumento más preferido.
Una curiosidad que es mía. ¿Nunca os has planteado introducir instrumentos de viento en la banda de la cofradía?
Es que no somos muchos cofrades, la banda no es muy numerosa, entonces tendría que haber una participación mayor para poder incrementarla.
Que es una firma única de vuestra cofradía ese aspecto. Antes había otra cofradía que lo tenía, pero me dio ya instrumentos de viento, si no recuerdo mal, eran los franciscanos.
Sí, sí.
Y hoy en día ya queda vosotros y es una firma vuestra, además.
Sí, sí, sí.
Otra pregunta que nos ha venido también y que suele suceder en las cofradías. Los padres, los amigos, los hermanos introducen en la cofradía o llevan a la cofradía o arrastran a la cofradía, arrastrado con todo el cariño dicho desde el punto de vista, a los más pequeños. Luego ellos se involucran mucho en la cofradía, llevan mucha atención, pero llega una edad en la cual muchos de ellos se van. A cierta edad... Esa edad vosotros la detectáis, esos 14, 16, 17, 18 años, que a lo mejor empiezan a salir con otros amigos de fuera de la cofradía y pues dejan perder o pierden el interés por la cofradía. ¿Y qué se podría hacer para poder seguir teniéndose atrapados en la cofradía? ¿Qué opináis?
Bueno, sí que es cierto que nosotros hemos detectado un punto que desde que terminan lo que es la sección infantil, que pueden ser los 12, 13 años, hasta que empiezan en la sección juventud, que ahora mismo están un poquito en edades más avanzadas, sí que hay un punto en el que a lo mejor tenemos que potenciar esa sección. Y lo estamos realizando y estamos trabajando en ello para que puedan tener la continuidad de poder seguir. Es decir, estamos intentando atraerles con nuevas tecnologías. Queremos sacar un proyecto de 2.0 para que ellos involucren, tutelados por la vocal de comunicaciones, y puedan crear pequeños vídeos en YouTube, que ya tenemos esa plataforma nosotros en internet, y bueno, atraerles con algo que sea cotidiano y que sea atractivo para ellos, que no sea siempre a lo mejor un poco lo que están acostumbrados, visitas, hay que atraerles con algo más.
Nosotros, bueno, la verdad es que no hemos notado mucho porque, claro, al ser tan numerosa, pues no notas
cien arriba, cien abajo, que eso es muchísimo.
Claro, no notas tanto un poco la diferencia, pero sí que es verdad que estás, que entran en esa etapa entre la edad y adolescencia, que todos hemos pasado por ella, que tienes un poco esa etapa rebelde y tal, pero bueno. Sí que es verdad que como luego los padres siguen estando allí, hermanos mayores o algún hermano pequeño y tal, pues al final acaban viviendo. Entonces
es complicado, yo entiendo que es complicado, ¿no?
En nuestro caso ocurre parecido, pero siempre hay alguien que les está llamando continuamente, que les está diciendo que se necesita gente, que tienen que participar, y en esa etapa a lo mejor de los 14 a los 18 no acuden tanto, pero luego se les ve retomar de nuevo.
Javier,
yo creo que es muy importante la familia. La familia es algo esencial, y si la Semana Santa se vive en casa, pues están muchas cosas solucionadas. Y ya desde casa pues se intenta, que me parece muy loable, que no hay que estar siempre en Valladolid, pero se intenta ya otro tipo de vacaciones, otro tipo también de participación a lo largo del año, porque es importante que todas las cofradías, las que están aquí y todas nuestras cofradías tienen actividades a lo largo de todo el año, pues también el hacer vida de cofradía precisamente en esos otros meses que no son los meses fuertes, pero bueno, especialmente en los meses de la Cuaresma, claro. Yo creo que el componente familiar es esencial.
En los últimos meses hemos puesto en marcha una campaña sobre, y hemos hablado mucho sobre el tema del monumento cofrade que necesita la ciudad de Valladolid. Yo creo que ya es una necesidad. Ha sido de alrededor de 18 años, llevamos ya desde 17, desde que se empezó a hablar por parte de la Junta de Semana Santa y se solicitaba al anterior alcalde. Y bueno, han pasado muchos vaivenes, ha habido una crisis muy, muy grave, que eso claro, ese fue el momento en el cual se tuvo que aparcar este proyecto, pero que parece que se ha vuelto a retomar ahora. De cara a ese monumento, si vamos viendo los 150 que pueden encontrar en la página web de Valladolid Cofrade, algo más de 150 que hay en toda España, hay muchos que conllevan un cofrade solo adulto, dos o tres cofrades adultos, pero sobre todo casi todos ellos tienen en particular que llevan un menor, un cofrade adulto con uno pequeño. A vosotros, si os dijeran qué tipo de monumento que queréis, cómo os gustaría que fuera, y si queréis, si sabéis que fuera un menor, ¿cuál sería vuestra idea que aportaríais? Por eso tenéis más contacto, sobre todo, y tenéis que tener muchas estampas guardadas en la retina de cofrades adultos con críos en las procesiones y llevándoles.
Pues sí, ¿por qué no? Poder hacer un monumento de un cofrade, evidentemente, pero no porque también el tener un niño, porque al final los niños alumbran las procesiones y también son los que continúan con la tradición. Entonces, ¿por qué no también tener un niño en ese monumento? A mí me parecería una muy buena idea.
¿Sería niño o niña, bajo tu punto de vista? Porque tendría que ir sin capirote.
Pues dos.
¿Qué opináis?
Yo creo que daría igual.
Daría igual.
Vamos, en mi caso me daría igual. Da igual que fuese niño, que fuese niña.
¿Pero creéis que tiene que ser totalmente necesario que venga y haya un menor en ese
yo
monumento?
Yo creo que no está. Vamos, yo opino como la compañera de Sagrada Hacienda, yo creo que sí, o sea, porque al fin y al cabo son ellos que dan la vida a las cofradías, los peques, mis peques.
Uh-huh. Yo opino lo mismo que mis compañeros de mesa. Creo que los niños en las cofradías son la savia, son los que luego serán adultos y dirigirán esas procesiones y esas cofradías que desde su niñez han vivido y que es necesario mantenerlas. En mi opinión, es una opinión un poco personal respecto al monumento al cofrade, ¿por qué no un cofrade adulto acompañado de un niño y una niña?
Ah, de dos, sí. Esta sería una muy buena idea, la verdad. Javier, ¿qué opinas tú del asunto?
Siempre tiene que haber multitud en ese monumento del cofrade, ¿no? Hay un monumento precioso que tenemos a 40 kilómetros, que es el de Medina de Río Seco, donde, me repito otra vez, va el padre o el hijo, o el padrino y la ahijado. No sabemos si es ahijado o ahijada, nos da igual, porque va con su careta. Pero están las dos partes y la continuidad. Y luego también viene en Valladolid, y en esto pues no me importa meterme en estas cuestiones, pues tenemos una cosa característica, y es nuestro cofrade a caballo el Viernes Santo. Entonces a mí no me importaría que en ese monumento hubiese un poco de multitud, ya que hemos esperado tanto, pues tenemos que tener un monumento grande, bien hecho, y con un buen número de cofrades.
Sobre todo que los menores se vean reflejados en ese monumento, y porque son la vida. Y como ustedes pueden estar escuchando también, que aquí hay mucha vida hoy y muchos gritos de esos pequeños. Diego, ¿quién más tenemos por ahí?
Pues estamos con unas niñas más pequeñitas. Hola, niña, ¿cómo te llamas?
Me llamo María.
¿Cuántos años tienes?
5.
¿Y eres de alguna cofradía?
Sí, de Atacolumna y de la Virgen de las Angustias.
Ah, eres de cofradías, muy bien. ¿Y qué día vas a salir en procesión?
El lunes santo.
¿Y cómo vas a ir? ¿Con hábito o cómo vas?
De Manola.
Ah, mira, tenemos una pequeña Manola también entre nosotros. Uh-huh. Tenemos a otra niña con nosotros. ¿Cómo te llamas, niña?
Lucía.
¿Y tú cuántos años tienes?
4.
¿Y de qué cofradía eres tú?
De las Angustias.
¿Y vas a salir este año?
Sí.
¿En qué procesión?
De las Angustias.
Una de las Angustias. ¿Y hay alguna cofradía que te guste más, además de las Angustias? ¿Cuál? Que te gusta la que dice que le gusta la cofradía que van de rosa. ¿Cuál? La de Cristo de la Luz, a lo mejor, que va de color... Así te gusta, los colores les llama mucho la atención a los niños.
Bueno, de rosa, y aquí de rosa hay no un, vamos en la vera, en la hermandad.
Hay un niño magenta. Color magenta. Hay un niño muy pequeñito que a lo mejor le han estado oyendo, que sí. Solo dice una palabra. Vamos a decirle, hola, se llama Mario. Mario, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Capuchón, dice su palabra capuchón. Dice pocas palabras, pero importantes. Y luego tenemos dos niñas que ya más talluditas, que yo creo que una de ellas ya ha pasado de niña allá, porque ya es el primer año que vas a salir con capirote, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Cristina.
¿Y qué años tienes?
14.
¿Y tú de qué cofradía eres?
De las Angustias.
¿Y este año con tu capirote nuevo en qué procesiones vas a salir?
El jueves y el viernes.
El jueves y el viernes. Y está con otra niña también que
Diego,
creo que
sois... perdóname. Quiero hacer una pregunta yo a Cristina, que ya tiene 14 años. Cristina, ¿tú eres la cofradía de las Angustias porque te metieron tus padres o escogiste tu sede de las Angustias? Porque generalmente eso es por tradición.
Porque me metieron.
Te metieron. Si tú tienes que escoger ahora, no digo que te vayas de las Angustias, Dios lo quiera, ¿eh? Yo no se me ocurriría decir eso a mí, ¿eh? Pero si tú fueras a escoger tu otra cofradía, dijeras, pues, ¿te quedarías también con las Angustias o escogerías otra porque te guste?
No, con las Angustias.
Las Angustias, es fiel. Muy bien, Cristina. ¿Qué digo?
Pues está con otra niña que también creo que eres de las Angustias, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?
Sofía.
¿De qué cofradía eres?
De las Angustias.
¿Y vas a salir también este año? ¿En qué procesiones vas a participar?
El domingo de Ramos, el martes santo, el jueves santo y el viernes santo.
Y luego ya te recogen tus padres y después de una semana y te... De que te han dejado allí abandonada en la cofradía, ¿no? No, la verdad es que es una maravilla. Estos niños que han venido hoy son niños capillitas, que podríamos decir, que ahora está autorizada a decir capillitas, ¿verdad? Y no sé qué niños más nos quedan.
¿Más? ¿Sí?
¿A quién me queda por aquí? ¿Tú? ¿Cómo te llamas?
Beatriz,
¿tú de qué cofradía eres?
De las Angustias.
De las Angustias también. Hay que decir que no lo hemos hecho adrede, que tantos cofrades de las Angustias. ¿Y en qué procesiones vas a participar tú este año?
En las del domingo, en la del martes, la del jueves y la del viernes.
Tú todavía no llevas capirote, ¿no? Te quedan un par de añitos todavía o tres.
Sí.
¿Tienes ganas de llevar capirote?
Sí.
Si te dejasen llevarle, ¿ya la llevarías?
Sí.
Esa es la duda que surgía antes.
Sí, es una cosa que cuando eres niño quieres llevar el capirote y luego ya cuando eres mayor hay momentos que...
Claro.
Que pica un poco.
¿Quién no tiene un cofrade en casa pequeño y el niño está por el pasillo con el capirote puesto por casa? Y que te aguanta muchas veces mejor que nosotros. Eso había que mirarlo, Diego, tal vez.
Eso es cierto. Yo reconozco que yo cuando era pequeño, cuando estaba entre esa edad que puedes salir con capirote, sin capirote el domingo de Ramos, pero ya eres mayor... Para salir, o eres pequeño para ir al sermón, me acoplaba a todo. Salía sin capirote el domingo de Ramos, iba al sermón, hacía también, no aparecía por casa en toda la semana.
Pues muy bien, pues vamos a ir empezando a finalizar este programa de Paso a Paso de hoy, pero antes vamos a ver qué tenemos en la agenda semanal.
Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
Agenda semanal, paso a paso.
Pues Pues vamos con la agenda, ya los últimos cultos, todavía quedan bastantes eventos. Recordar, hoy tenemos tres besapiés, el besapié al solemne Cristo despojado, que recordemos también finaliza su triduo en su honor, el solemne besapié al Santo Cristo del Prendimiento de la Oración del Huerto, el solemne besapié a Nuestra Señora de las Angustias. También hay un besamanos a Nuestra Señora de la Soledad de la Veracruz esta tarde y continúa el triduo al Santísimo Cristo de la Luz. Y la próxima semana, aparte de todo el extenso programa de procesiones que hay, me gustaría destacar el lunes santo el besamanos a Nuestra Señora de la Soledad de la cofradía de la Cruz Desnuda.
Tenemos todas las cantidades de procesiones que tenemos. Pues vamos a empezar a despedir ya el programa y vamos a despedir a nuestros invitados de hoy, a los cuales tenemos que dar las gracias. En primer lugar, a Sandra Ortiz García, vocal de la sección de Jesús de la Esperanza, cofradía penitenciaria y sacramental de la Sagrada Cena. Muchas gracias, Sandra, por venir.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos una vez más. Y bueno, lo único ya, desde aquí, pues animar a todos los niños y a todos los cofrades que participen en la Semana Santa, que no se van a arrepentir.
¿Un deseo para esta Semana Santa, que ya estamos metidos en ella?
Pues se lo dije ayer a mi director musical, a Marcos Málaga, que vino hace unas semanas, lo mismo, que no llueva, que podamos disfrutarlo.
Tenemos también que despedir a María Inmaculada Pérez Gago, secretaria de la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro. Muchas gracias, María, por venir.
Gracias por vuestra invitación. Simplemente anotar que, por supuesto, como mi compañera, haga buen tiempo, y desde aquí invito hago una invitación a todos los vallisoletanos y a todos los españoles que deseen acudir a nuestra Semana Santa, porque es excepcional y porque merece la pena.
José Ignacio Folgado, responsable de actividades infantiles de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros. También invitar a todos los niños de la cofradía y a todos los padres a que participen en la Semana Santa, a que nos dejen a los niños. Sobre todo, un apunte muy importante que se me olvidó decir antes, y es que todos los monitores de la muy ilustre cofradía de la Piedad disponemos de un certificado, algo muy importante, de delitos penales y sexuales, con todo este tema y problema que está habiendo, que está disponible en Secretaría para si algún padre de la cofradía quiere solicitarlo y darlo, pues que está a disposición de ellos. Creo que es algo, un apunte un poco que se me ha olvidado matizar, porque muchas veces los padres no tienen esa confianza en quién llevará a mi hijo o cómo será la persona que va al control de mi hijo.
Muchísimas gracias por esa puntualización y aparte, y vuelvo a repetirlo, ¿quién quiere pagar una ludoteca hoy en día teniendo cofradías? Hay que hacer más cofrades a los pequeños, de cualquiera de las cofradías de Valladolid. ¿Un deseo para este año 2017?
Sí, bueno, pues que salga todo como todos los años, que tengamos una buena Semana Santa y que ojalá se vaya aumentando el número de cofrades en todas las cofradías vallisoletanas.
Javier Burriza Sánchez, muchas gracias por venir, Javier, como
bueno,
siempre.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, que continuéis mucho tiempo haciendo todas estas cosas, todas estas iniciativas.
¿Un deseo, Javier?
Pues que todo salga fenomenal y que esas 35 procesiones, ya 33, porque ayer salieron dos.
Esto se acaba.
Pues esto se acaba. Decía ayer Carlos Herrera que éramos más de vísperas, pero no, bueno, vamos a disfrutarlo todavía. Yo creo que lo vamos a poder disfrutar bien y que haya muy buen ambiente entre las cofradías.
Muchas gracias, Javier. Diego.
Pues ya antes de despedir, agradecer también a todos los invitados que hemos tenido hoy, su participación, a todos los niños que hoy nos han acompañado, a los pasteleros que nos han traído, yo tengo ahí mi trocito de pastel que en breve me está esperando para terminar el programa, y nada, simplemente decir que se echen a la calle estos días. Se echen a la calle, vayan a ver las procesiones y disfruten que son 4 días y esta semana pasa muy rápido.
Es complicado, como pueden ustedes escuchar, hay muchos pequeños por aquí, está el pequeño Torinos por aquí con sus buenos pulmones, es el más pequeño de los presentes, y así estamos. El momento que hemos tenido que esperar más de un año. Ya están aquí las procesiones, ya están aquí las actividades frenéticas en las cofradías y tenemos que dar las gracias a todos los directivos, cofrades, a todo el personal de las asociaciones civiles, de las asociaciones privadas, que trabajan por y para nuestra Semana Santa. Valladolid se engalana con sus mejores galas para recibir a tantos miles y miles de visitantes. Para entender que este Valladolid, que muchas veces le ponen el marchamo de serio, pues no es tal. Es cálido y recibe a todo el que quiere venir a ver con pasión nuestra pasión. Les emplazo en una sola semana. Parece que es muy lejano, son 8 días, pero van a ser muy intensos. Permítanos desde aquí pedir, hacer una solicitud a todos los pequeños que nos han escuchado y que nos escuchan, que mañana por la mañana, Domingo de Ramos, cuando se levanten, den un beso a su madre, que es la que les va a vestir, la que les va a planchar y preparar su hábito y que les va a llevar a ver la procesión y a procesionar. A ellas queremos darles un recuerdo y un abrazo muy grande desde aquí, desde Valladolid, cofrade. Disfrutar de esta semana y el próximo sábado nos vemos. Como decía, queda muy lejos, pero va a ser intenso como la propia vida, porque la vida es una semana.
Paso a paso.
Paso a paso. Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.